6 de la tarde, 30 minutos. Verdadera protagonista es una de las candidatas presidenciales colombianas, Marta Lucía Ramírez, quien este domingo se mide a Iván Duque, el candidato uribista, y a Alejandro Ordóñez, el ex procurador, para ver quién será el aspirante de esa coalición encabezada por el expresidente y senador Álvaro Uribe y por el expresidente Andrés Pastrana. Doctora Marta Lucía, gracias por estar en esta mesa y bienvenida como siempre.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme a toda su audiencia acá también a esta mesa de trabajo.
Como decíamos, Andrés Pastrana, el expresidente, es uno de sus principales apoyos y justamente él intentó entrar hoy a Cuba a tomar parte en un acto de un premio político llamado Osvaldo Payá, pero las autoridades cubanas no lo dejaron entrar, lo inadmitieron y tuvo que tomar un avión y regresar nuevamente a Bogotá. ¿Qué piensa usted de eso?
Pues me parece que esto muestra una vez más lo que significan las dictaduras, cuando se le impiden a las personas expresarse libremente, cuestionar libremente, cuando se pierde la democracia, obviamente pues eso es muy grave. Lo que ha venido haciendo Andrés Pastrana, al igual que Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, el propio también Vicente Fox, es pronunciarse en el mundo entero en contra de la dictadura que hay en Venezuela, criticar obviamente los vínculos con el gobierno de Raúl Castro, y me parece que esto de hoy es inaceptable. La Cancillería colombiana debería levantar una nota de protesta, francamente no sé si lo habrá hecho o no, pero es que es un expresidente colombiano. ¿Cómo es posible que entonces Timochenko y toda la gente que tiene que ver con la FARC entre y sale de Cuba como Pedro por su casa y a un evento internacional le impide la entrada a un expresidente de Colombia? Esto es inaceptable.
Alejandro Villegas, y eso que hubo un comunicado de la Cancillería colombiana, ¿no?
Un comunicado de la Cancillería donde dice que el expresidente Pastrana, estaba advertido hace una 24 horas que no iba a ser admitido en territorio cubano, según dice la Cancillería, aunque lamenta que por supuesto se presenten
estos incidentes. No conozco el comunicado, pero me parece que es totalmente reprobable que la Cancillería no produzca una nota de rechazo. Es que debería ser una nota de protesta, no informando que no ha debido llegar. Pues porque es que hay gente que uno sabe que de pronto no lo quiere recibir a uno, pero cuando es un expresidente y va además en un evento internacional, la Cancillería debería protestar ante esta situación que vivió el expresidente esta tarde.
Doctora Marta Lucía, este domingo, como decíamos, se enfrenta usted en la consulta de esa coalición Uribe-Pastrana a otros dos candidatos, a Iván Duque, que lo es por el Centro Democrático, y a Alejandro Ordóñez, que recogió firmas, el exprocurador. Según la mayor parte de los sondeos, esto se va a el debate ahí está entre Duque y usted. La primera pregunta sobre este asunto es, ¿por qué un colombiano que va el domingo a las urnas debe votar por usted y no por Iván Duque?
Bueno, Juan Carlos, este es un momento muy difícil de este país, donde realmente hemos perdido totalmente la confianza en las instituciones, donde hay una polarización tremendamente peligrosa, en donde la economía está en una situación absolutamente crítica, la inseguridad otra vez por todas las ciudades, el tema de las extorsiones creciendo de manera exponencial en muchos sitios, y acá se necesita alguien que pueda llegar y coger este timonel con firmeza. Eso supone experiencia. Alguien me decía a mí, es que los pilotos siempre tienen que tener muchas horas de vuelo. Yo tengo muchas horas de vuelo en el manejo del gobierno, he sido ministra 2 veces, también por supuesto fui senadora, fui embajadora en Francia, directora en Comex, y creo que la experiencia sí da muchísima más capacidad de coger con firmeza este timón, sobre todo cuando acá tenemos que llegar a solucionar muchas crisis simultáneas. Por un lado, la crisis política, acá hay que llegar a presentar rápido una reforma política que de verdad ponga a los partidos colombianos en cintura, que los vuelva serios, que genere una responsabilidad política de parte de los partidos, pero también hay que llevar a cabo una reforma a la justicia, hay que adelantar una serie de reformas en la economía. Entonces la experiencia en el caso mío pues evidentemente es muy superior a la de los dos. Ninguno de ellos dos ha sido ministro de Estado. Por otro lado, sí creo, Juan Carlos, que en este momento la ventaja que tengo yo es haber manejado las dos carteras que tienen que ver con los temas más delicados de Colombia. Por un lado la economía, por otro lado la seguridad y la defensa. Y pues acá tener esa experiencia significa que yo no tengo que llegar a pedir manual de instrucciones. Tengo realmente suficiente claro lo que hay que hacer, pero también digo con mucha franqueza algo, Juan Carlos, el país no está en este momento para más polarización. Lo que quiero ya hacer cuando llegue a la presidencia es promover un gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional convocando a los partidos políticos, a los empresarios, a los trabajadores, a los gremios, a los sindicatos, a la sociedad civil, porque aquí vamos a sacar adelante una serie de reformas que requieren de verdad un apoyo amplio de la sociedad. Y tengo la ventaja de que yo soy una persona que puede tender puentes, soy una mujer que tiene la capacidad de construir, de escuchar, y las mujeres tenemos que aportar lo femenino que en este momento del país, ser capaces de ponerse en los zapatos del otro, tener el coraje y la audacia de hacer reformas de fondo, pero también la audacia de buscar reunir a Colombia, unir, volver a unir este país que no se ha habido dividir jamás y poner adelante esta agenda de los temas fundamentales para Colombia.
Sí. Doctora Marta Lucía, usted dice que usted no necesitaría manual de instrucciones si llega a la presidencia, pues porque ha sido ministra dos veces en carteras muy importantes, aparte de eso ha sido viceministra, ha sido embajadora y demás, y que usted tiene más experiencia, lo menciona, pues en el caso de Alejandro Ordóñez, porque él no ha ocupado otros cargos aparte del de procurador, y por supuesto porque usted tiene más experiencia que Iván Duque. ¿Está usted entonces de acuerdo con Germán Vargas Lleras cuando dice que el problema de Duque es que es muy pollo?
No, yo realmente no lo hago de una manera descalificadora. Creo que Iván Duque es un hombre joven, capaz, preparado, inteligente. A mí me encantaría que nosotros el 12 de marzo podamos entonces consolidar esta fórmula. Me encantaría tener a Iván de vicepresidente. Yo pues pienso que cuando lo dijo Germán Vargas lo dijo descalificándolo, pero sí creo que aquí hay que tener muchas horas de vuelo para poder asegurarnos de que esta aeronave va a llegar a buen rumbo.
La mayor parte de las encuestas, o algunas encuestas para hacer, ceñirnos a la verdad, dicen que este domingo Iván Duque le ganará a usted, incluso la de cifras y conceptos, pero usted tiene algunas críticas sobre esos sondeos. ¿Cuáles son exactamente?
Pues Juan Carlos, yo no soy una técnica en encuestas, no me dedico a eso, pero las personas que sí lo son han descalificado esa encuesta, entre otras cosas, porque dicen que es totalmente imposible en tan poco tiempo y con tan pocos encuestadores haber hecho una muestra del tamaño que dice ser esa muestra. Lo cierto es que esa firma en particular cometió el pequeño errorcito, Juan Carlos, hace 4 años con la candidatura presidencial, donde me ponían a mí faltando 15 días para la primera vuelta con una intención de voto del 1%, 1.4% tal vez. Y a los 15 días saqué casi el 17%. Imagínese usted, 10 veces o 12, no sé cuántas, por encima del margen de error. Pero no le pasó solo conmigo, le pasó, por ejemplo, con Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Esa misma encuestadora, Cifras y Conceptos, decía que él era el quinto en intención de voto y a los 15 días él resultó elegido alcalde. Por eso yo le he dicho a las personas, ya tenemos precedentes bastante dicientes, yo tengo también nuestras encuestas internas, y lo que es curioso es que, fíjese, una encuesta en Bamer Gallup, hace 2 semanas y media, y yo sí no entiendo por qué es a donde aparezco yo como la única persona que le gana a todos en la segunda vuelta, pero por un margen muy amplio frente al margen con el cual, por ejemplo, se desempeña Iván Duque. Pero lo mejor, soy la única que empata a Gustavo Petro. Aquí yo me pregunto cuál es la prioridad. En mi caso, la prioridad es impedir que aquí llegue el populismo de izquierda a la presidencia de Colombia, y soy la única que puede empatar a Gustavo Petro. Entonces, a mí el tema de esa encuesta no me desvela, al contrario, tengo cada vez más certeza de que voy a ganar esta consulta. Hoy estuve en Kennedy, toda la mañana, pues hasta buena parte de la tarde, allí volanteando. Usted no se imagina la acogida de la gente, es espontánea, las mujeres, porque además estoy haciendo acá una convocatoria abierta a las mujeres colombianas. Hoy las mujeres, por encima de cualquier diferencia ideológica, por encima de cualquier diferencia de estrato social, tienen que saber, la voz de Marta Lucía Ramírez está para representar a 25 millones de mujeres de este país que necesitan que nuestra agenda esté en los asuntos del Estado, que los temas de la desigualdad salarial, la desigualdad de oportunidades, la exclusión que tienen las mujeres en muchos sectores de esta sociedad se resuelva. Y yo lo voy a resolver como presidenta, arrancando, Juan Carlos, porque voy a tener mínimo un 50% de mujeres en el gabinete de Colombia.
Doctora Marta Lucía, enseguida le voy a preguntar por las mujeres, entre otras cosas, mañana es el Día Internacional de la Mujer, pero quería preguntarle también sobre otros asuntos relacionados con la consulta de este domingo. Todo el mundo sabe que ha habido una división dentro del uribismo, que el sector de Oscar Iván Zuluaga pues no ha estado muy contento con lo de Duque, y se menciona en varios lugares que el Oscar Iván Zuluaga y su gente preferiría que en esta consulta, la de este domingo, gane usted y no que gane Iván Duque. ¿Es eso cierto? ¿Está Óscar Iván Zuluaga más cerca de usted que de Duque?
Pues mire, Óscar Iván y yo estamos muy cerca en lo personal y obviamente yo tengo un gran afecto por él, entre otras cosas porque me identifico muchísimo con varias cosas de su pensamiento. Fíjese que cuando yo lo apoyé a él hace 4 años en la segunda vuelta, hubo muchos temas sociales que él propuso y en los que estábamos totalmente de acuerdo los dos. Por ejemplo, el tema de buscar una pensión para las mujeres que son cabeza de hogar o también para las mujeres que trabajan en el hogar y que no tienen ninguna posibilidad de pensión, que haya una especie de pensión familiar donde sus hijos aporten cuando sus maridos también fallezcan, que haya algún ahorro para las mujeres. Nos pusimos de acuerdo con Óscar Iván en todo el tema de la jornada única y además de darle 2 raciones de alimentos a los niños en esa jornada única. Nos pusimos de acuerdo en ese momento en varios temas que yo estoy retomando. El tema, por ejemplo, de los vendedores ambulantes. Creíamos en los dos en ese momento buscar una legislación que permita realmente formalizarlos en condiciones muy flexibles. Ha habido una sensibilidad que compartimos en los temas sociales, luego tengo una gran cercanía con él, pero entiendo que él pues obviamente por razones obvias, porque está en su partido ayudando a los congresistas del Centro Democrático, él no me está acompañando a mí en la campaña. A mí me encantaría que me acompañe, hay algunas personas amigas de él sí que me acompañan, hay personas de la familia de él, por supuesto que me acompañan, y a mí eso me hace sentir muy honrada, porque creo que es un apoyo muy valioso. Aquí hay que darle valor agregado al discurso político. Tenemos que ser capaz de trascender de los lugares comunes y yo quiero, Juan Carlos, un gobierno que se dedique a preocuparse por la gente, solucionar los problemas de la gente, trabajar por acabar el desempleo, pero sobre todo las condiciones de vida muy precarias que tiene toda la gente informal en Colombia, que es una cantidad enorme de colombianos.
La mayor parte de los sondeos y además algunas empresas que tienen que ver con manejo de campañas políticas vaticinan que lo que va a pasar este domingo, aparte de las consultas, como aquella en la que va a tomar parte usted, pues va a ser que el uribismo va a aumentar su número de curules, de escaños en el Senado, de 20 posiblemente a 22 o a 24, hay quienes dicen que a 26, y también dicen que Cambio Radical va a obtener una votación muy fuerte, una votación muy grande, lo cual le va a permitir incluso llegar a duplicar el número de senadores. En ese escenario, ¿qué cree usted que va a pasar de aquí a la primera vuelta? ¿Será que el domingo, como decía ayer el doctor Luis Felipe Henao, que es de Cambio Radical, va a convertirse en el gran lanzamiento ahora sí de la campaña de Vargas Lleras, por ejemplo?
Pues de pronto yo creo que hace rato se está necesitando por parte de esa campaña algo que le meta aire, porque realmente se ha venido desinflando aceleradamente, como esos globos que sueltan pero que no estaba bien amarrado, entonces yo creo que se ha desinflado bastante. Pero a mí lo que me interesa sobre todo el domingo, primero, es que voy a ganar esa consulta de la Alianza por Colombia con absoluta seguridad. En segundo lugar, ojalá al día siguiente de verdad podamos consolidar una fórmula con Iván. En tercer lugar, me encanta que la bancada del Centro Democrático vaya a ser una bancada sólida, ojalá que crezcan también en número, porque nosotros vamos a tenerlos a ellos, van a ser nuestro principal aliado en el Congreso. Yo espero que ellos, la bancada también de los conservadores, espero que haya gente en las otras bancadas, porque vamos a sacar adelante una agenda por Colombia. Aquí no puede haber mezquindades de partidos, aquí tiene que haber un compromiso de verdad de país, y por esa razón el liderazgo del Centro Democrático me parece que va a ser muy importante en estas elecciones del domingo.
Doctora Marta Lucía, en la eventualidad que usted no fuera la ganadora de esa consulta, sino Iván Duque, ¿usted le aceptaría ser la fórmula vicepresidencial?
Pues Alejandro, yo he dicho varias veces que teniendo una candidatura independiente por un movimiento de firmas que se llama Por una Colombia Segura y honesta y fuerte, en este movimiento yo acepté hacer parte de esta alianza porque me preocupa terriblemente el riesgo de que Colombia se vaya a ir hacia el populismo de izquierda.
¿Usted cree en
la medida
en
que acepte? Yo sí creo totalmente. Pues mire lo que está viviendo ya Andrés Pastrana, dígame si no es parte de todo ese monstruo de 7 cabezas que sabemos que existe. El Foro de Sao Paulo existe, eso no es un sueño ni una pesadilla. La penetración de todo ese movimiento del socialismo del siglo XXI en Argentina, Bolivia, Ecuador, por fortuna Ecuador se libró de eso. Todo eso existe, y sin duda para ellos Colombia es la tacita de plata que quisieran, pero estoy completamente comprometida a que nosotros vamos a consolidar esta alianza de la centro derecha. fecha para evitar ese riesgo a Colombia. Dije que yo honro la palabra. El compromiso inicial era que el segundo sería vicepresidente. Yo espero que también el segundo honre la palabra. Si es Iván, que creo que va a ser, pues entonces que sea realmente un compromiso de consolidar esta alianza. Aquí tenemos es que pensar en el país con desprendimiento, sin ego, sin vanidades, sin aspiraciones personales. Y yo creo que va a haber una cantidad de gente. Aquí hay un voto silencioso muy grande. Yo lo siento en las calles. Siento el voto de las mujeres muy grande. El voto de los católicos, que es una cosa que me alegra mucho. Yo soy una mujer católica, soy practicante y todo. No utilizo nunca el tema de la fe para hacer campaña ni como una bandera. Pero siento que hay mucha gente, por ejemplo, católica, que me dice, no podemos dejar que el país se nos vaya al comunismo. Qué bueno tenerla a usted. Hay mucha gente que está preocupada por el futuro. Ahí van a estar votando todos en esta alianza, en esta consulta el domingo.
Ya que usted habla de ese tema de Cuba y de Venezuela, ¿qué haría usted en caso de ser electa presidenta con esos dos países? ¿Rompería relaciones?
Lo primero es que a ninguno de esos dos países lo hubiera sentado jamás en la negociación con las FARC, y por supuesto que a los dos países les voy a decir que muchísimas gracias, pero que no van a seguir sentados en ninguna de las mesas de verificación del acuerdo con las FARC. Sabemos que jamás han sido países interesados en la democracia de Colombia, sino propiamente lo contrario. En el caso del ELN, si llegara a reanudarse la negociación, que estaría condicionada, primero, a que suspendan el reclutamiento de niños; segundo, a que suspendan los secuestros; tercero, a que suspendan acciones terroristas contra la población civil o la infraestructura del país. Esto tiene que ser una decisión unilateral de suspender esas hostilidades. Si se llegara a dar una negociación con ellos, tampoco invitaría ni a Venezuela ni a Cuba.
¿Y rompería relaciones?
Y yo creo que las relaciones con Cuba se han mantenido durante muchos años sin necesidad de romperlas, pero si sentimos de verdad que hay más injerencia de Cuba queriendo penetrar mucho más en Colombia, que hay mucha gente que me dice con preocupación, algunas personas inclusive del sector de la inteligencia, que sienten preocupación con el tema de Cuba en Colombia. En el tema, caso de Venezuela, yo creo que nosotros sí estamos realmente en un punto en donde, si no se restablece la democracia en Venezuela, Colombia tiene que prepararse para romper relaciones con Venezuela muy rápido, porque ellos allá están manteniendo las cabecillas del ELN, las disidencias de las FARC, todo el narcotráfico que viene de Colombia, y fuera de eso, con bravuconadas permanentes en la frontera. Luego, aquí hay que prepararnos para un rompimiento de relaciones con Venezuela si sigue esta dictadura allá. Ojalá que se solucione pronto por el bien del pueblo venezolano y también del pueblo colombiano.
6:47 PM, estamos en Voces RCN con la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, usted se refería ahora al acuerdo de terminación del conflicto con las FARC que firmó el gobierno del presidente Santos. Si usted llega a la presidencia, ¿qué modificaría de lo que se pactó?
Pues Juan Carlos, acá en este programa suyo varias veces hemos señalado las observaciones sobre ese acuerdo. Yo trataría realmente que esto sea lo menos traumático para el país, porque es que el país no puede pasarse otro poco de tiempo enfrascado en el debate sobre el acuerdo con las FARC. Yo realmente quiero llamar a los señores de las FARC y decirles, mire, primero que todo, esto requiere modificaciones en relación con la participación en política de los principales responsables de crímenes de lesa humanidad. El país ha manifestado claramente que no quiere esa participación en política, y ese tema hay que reformarlo, al igual que hay que hacer reformas en el tema, por ejemplo, de la protesta social, porque yo creo mucho en la protesta, pero no jamás en que la protesta se utilice como un modo de instigación política para generar pérdida de gobernabilidad. Nosotros vamos a reglamentar la protesta, y en eso pues tiene que haber mucha claridad sobre las implicaciones del acuerdo. Tercero, el tema del narcotráfico. Por ningún motivo puede haber la más mínima duda que el narcotráfico se acepte como un delito conexo al delito político. Cuarto, aquí hay que dar la absoluta claridad en la medida en que ellos no entreguen su plata al narcotráfico y sigan además con el tema de que estos son disidencias. Eso puede hacer perder los beneficios del acuerdo a los miembros de la organización, porque es que se negoció con una organización. Esto no es que se negoció con los que se quisieran mantener por sustracción de materia, se negoció con una organización. Si ellos incumplen y están en el narcotráfico, el gobierno gobierno debe poder revisar las condiciones que les ha otorgado a ellos. Y sometería eso, Juan Carlos, a un referendo del pueblo colombiano. Y también me preocupa mucho el tema de la justicia transicional para los militares. Yo quisiera que nuestros militares puedan optar o por permanecer en la Jurisdicción Especial para la Paz o pasarse a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando en ninguno de los dos casos la pena exceda el tope acordado en la jurisdicción del acuerdo con las FARC, que son esos 7 años. Pero, por ejemplo, en el tema de la verdad, yo exigiría que la Comisión de la Verdad tenga también unos representantes de las Fuerzas Militares de Colombia. Es que necesitamos una versión de la historia que sea completa, y no lo será jamás sin la versión de nuestros militares. Esos acuerdos, que espero que sean cortos y que se logre consensuar con las FARC, los voy a someter al referendo del pueblo colombiano.
Pero, doctora Marta Lucía, eso no es echar atrás el acuerdo de paz, es decir, o los acuerdos que firmó el presidente Santos. Usted lo que dice es que habría que modificar la participación política de los señores de las FARC, que habría que eliminar la posibilidad de que el narcotráfico sea un delito conexo, que si, por ejemplo, mañana se descubre un nuevo cargamento de cocaína de un sector de las FARC, pues los líderes de la organización con la que se pactó, incluso los que firmaron la paz, pues tendrían que tener una situación distinta frente a la justicia, que debería haber unos nuevos miembros en la Comisión de la Verdad. ¿Eso no es echar todo para atrás o cambiarlo todo otra vez y convocar otro referendo?
Pues mire, Juan Carlos, en realidad con el tema de la participación en política, no sé si no me expresé bien. Yo acepto que participen en la política todos los miembros de esa organización, excepto los responsables de crímenes de lesa humanidad que no han tenido ninguna sanción. Es que lo que ofende a los colombianos y la razón por la cual salieron las protestas contra el señor Timochenko es que ellos hagan política en la impunidad total frente a crímenes tan aberrantes como los que cometieron ellos, contra los niños que han reclutado, contra tantas mujeres que las propias mujeres de esa organización han salido a delatar. Miren, en Rosa Blanca, cuántas mujeres guerrilleras cuentan las atrocidades. Es que una sociedad no puede de ninguna manera cerrar los ojos de una manera tan indolente frente a las atrocidades. Y por eso digo, es solamente para los responsables de esos crímenes atroces, que creo que es el pueblo colombiano el que tiene, mediante un referendo, que decir si los quiero o no en la política.
Doctora, ¿cuál es la percepción que tiene usted de Timochenko? ¿Cómo le parece que ha sido la campaña de Timochenko? Me pregunta un oyente aquí.
Pues me parece que es una campaña como uno se la esperaba, realmente bastante, digamos que le dijera yo, no sé, no me gustaría utilizar la palabra cínica, pero es que a uno realmente sí le sorprende la desfachatez pues con la que le vienen a hablar a uno ahora de la democracia y de los derechos humanos y de tantas cosas que no aplicaron nunca jamás ellos como guerrilla. Creo que es una campaña que realmente el país pues está observando con indiferencia. Yo no creo que ellos vayan a tener la votación que esperan. Yo tengo mis dudas, Juan Carlos, le confieso, desde ahora que ya no está acá en Timochenko por lo que está enfermo, de pronto Gustavo Petro asumiendo una parte de esas banderas, o quién sabe si ellos respaldando a Gustavo Petro. Yo creo que acá todavía no está suficientemente claro cómo va a ser esta recomposición de las fuerzas para la primera vuelta presidencial.
Doctora Marta Lucía, ¿usted cree entonces que un sector de las FARC vaya para apoyar a Gustavo Petro? ¿Usted cree que él lo está apoyando algún sector de las FARC?
Yo creo que si no lo están apoyando, es posible que lleguen a apoyarlo. Pues usted ha visto todas las fotos de tanta camaradería entre ellos, la dificultad que tiene Gustavo Petro siempre para rechazar cualquier acción de ellos, y la dificultad que tuvo siempre Gustavo Petro para rechazar, por ejemplo, los crímenes de parte del gobierno de Venezuela contra los muchachos que estaban en las protestas. Todos estos silencios pues a uno le muestran realmente una aceptación de lo que se está haciendo por parte de las FARC y de lo que se está haciendo por parte de la dictadura en Venezuela. Y la dictadura en Venezuela y las FARC son una sola cosa. Es que yo creo que aquí hay relaciones que son demasiado evidentes, donde no hay que ser muy inteligente para encontrar las vinculaciones que existen.
Si a la segunda vuelta pasaran Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, o Sergio Fajardo y Gustavo Petro, ¿usted apoyaría a Vargas Lleras o a Fajardo?
En la segunda vuelta le aseguro que va a estar Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez, y lo va a ganar Marta Lucía Ramírez.
Doctora Marta Lucía, antes de ir a la pausa, una pregunta sobre otro asunto. Empezando esta entrevista, usted decía que lo que usted quiere plantearles a los colombianos, y uno de los principales puntos de su gobierno en caso de que usted sea elegida, sería poner en marcha o plantear una reforma política. ¿Eso cómo sería?
Juan Carlos, nosotros podemos acá seguir un tiempo largo dándole palo todos a la política y atacando todos a los partidos y diciendo que todos los males de la sociedad colombiana están en la política. ¿Sabe qué nos va a pasar? Que dentro de 4, 5, 6 años aquí ya no hay democracia. Necesitamos que haya un Congreso que represente de verdad las aspiraciones del pueblo colombiano. Un Congreso que sea capaz de recuperar en algo la credibilidad que ha perdido. Mire, en todos mis recorridos por el país, primero recogiendo firmas, ahora en esta campaña en todas partes, oigo el clamor de la gente diciendo es que hay que acabar con esta clase política, aquí tenemos que bajarles el sueldo. O sea, la gente está ensañada, quiere ensañarse porque hay un Congreso que no ha honrado realmente su obligación de representar los anhelos del pueblo colombiano. Es un Congreso que mayoritariamente allá están trabajando para ellos, para los intereses de ellos, de sus maquinarias, de sus clientelas, de sus familiares muchas veces. Ese no puede ser el Congreso de Colombia. Por esa razón aquí hay que tener partidos de verdad, partidos que entre otras cosas no pueden estar en manos de los parlamentarios, porque ya está demostrado, cuando la dirección de los partidos está en manos de los parlamentarios, esos directores terminan haciendo acuerdos con el gobierno para sacar adelante los proyectos del gobierno, siempre y cuando los parlamentarios tengan algunos beneficios en burocracia, en contratación. Eso que se llama la mermelada es realmente algo que es verdaderamente grave, preocupante. Esto es una cosa totalmente inaceptable y todo esto es lo que tiene que ver con la corrupción en Colombia. Si queremos acabar la corrupción, uno de los requisitos es tener unos partidos serios, legítimos, transparentes, con gente que tiene de verdad la vocación de servicio y no gente que está haciendo negocios ni para sí, claro, ni para su clientela. El tema que vemos acá, congresistas que tienen vinculaciones con la salud, congresistas que tienen vinculaciones con los carteles de la hemofilia, congresistas relacionados con los programas de alimentación escolar, todo eso hace inaceptable los partidos que tenemos y eso hay que arreglarlo.
Estamos con Marta Lucía Ramírez en Voces RCN y ya regresamos, 6 de la tarde, 56 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN.